Bueno, el Romanos 8:12. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un Espíritu que los hace que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento, hermanos. Pedirle, Señor, su bendición en esta mañana. Padre Celestial, aquí tenemos tu palabra según el apóstol Pablo y pedimos, Señor, que tú en este momento empieces a obrar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que quieres hablar con nosotros, tratar con cada uno de nuestros corazones. Quieres que conozcamos, Señor, más de ti para poder tener una fe en el cual, Señor, podemos ser fieles testigos, Señor, del Evangelio. Y poder no solamente predicarla y anunciarla, pero vivirla como ejemplo delante de los hombres. Especialmente en este tiempo en el cual muchos necesitan de ti, Señor. Pedimos, Señor, entonces tu guía, pedimos, Señor, entonces tu provisión y protección. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí Pablo se va a dedicar a enseñarnos ya específicamente la obra del Espíritu Santo. Creo que hay muchas cosas que se dicen del Espíritu Santo y qué es lo que hace entre nosotros. Y hay muchas cosas también que culpamos al Espíritu Santo, que nunca fue algo que Él nos motivó a hacer o nos convenció a hacer, pero le echamos la culpa al Espíritu Santo. Y es importante dejar que la palabra de Dios nos diga cómo funciona entre nosotros y para qué. Y aquí vemos algo interesante. Vemos aquí la lucha entre la naturaleza pecaminosa y entre la vida en el Espíritu. Es decir, que vivimos siempre en un conflicto, pero tenemos un poder en nosotros más poderosa del cual debe estar muerto en nosotros, y es el hombre viejo, como se dice en la Reina Valera. Pablo aquí nos dice algo importantísimo. Dice, así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Fíjense, cuando habla aquí de deuda, depende de su traducción, el cual tengas, está también refiriéndose en algo importante como una obligación. Es decir, que tenemos una obligación, pero no a la carne. Amén. No le debemos nada al hombre viejo. Y es interesante cómo lo escribe aquí Pablo, porque muchas veces cuando se hace algo en la carne es porque uno tal vez diga, bueno, pues yo que no viví todo ahí, todos mis deseos, yo tengo intereses. Y nos echamos por el lado de la carne y no nos dejamos ir ser guiados por el Espíritu. Pero el hombre viejo ha muerto. Entonces, si vivimos en la carne, estamos resucitando a lo que no debe ser resucitado. Entonces Pablo lo menciona porque es una lucha y nos dice que tenemos una deuda pendiente ahí en este versículo, Reina Valera Contemporánea, pero me gusta cómo lo dice una traducción que se dice la palabra. Y así dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es decir, que nosotros tenemos instintos carnales o tenemos impulsos del hombre viejo. Y aquí lo menciona como naturaleza los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu, y es importante reconocer eso, en el 12 dice que nosotros hemos puesto a morir a las obras de la carne por medio del Espíritu. ¿Cómo podemos dominar? ¿Cómo podemos tener y vencer al hombre viejo? Nunca lo vas a poder hacer en tu propio poder. Y aquí tenemos la clave o entendimiento de la razón por qué el Señor nos dio o nos envió el Espíritu Santo. Específicamente aquí en estos versículos nos dice que mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y vivirán. Eso es en la palabra. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero sí, con la ayuda del Espíritu, mediante el Espíritu, dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Entonces, esta es la conclusión, hermanos. No podemos vencer, no podemos dominar la naturaleza pecaminosa, los instintos carnales, sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Dependemos del Espíritu Santo y una de las obras es para poder dominar el pecado. Y hay muchas más razones. Pero fíjense lo que dice el 13. Porque ustedes, si ustedes viven en conformidad o si ustedes obedecen la carne, son influidos por esos instintos carnales, ¿qué sucede? ¿Qué dice ahí? Morirán. Lo único que te puede traer la carne es muerte. ¿Cuál es el penal del pecado? ¿Cuál es el amo de la carne? Pecado. Si vivimos en la carne, morirán. Me gusta cómo es tan directo la palabra de Dios. Me gusta que aquí nos dice también en el versículo 13 lo siguiente. Pero, esa palabra es una transición, pero más bien nos está diciendo que hay o existe una alternativa. Es decir, que tenemos opciones. No tenemos que vivir en la carne o en conformidad con la carne. ¿Qué dice? Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces ¿qué? Vivirán. Aquí hay algo interesante. Dan muerte. En la versión King James, que es igual que la Reina Valera, pero en inglés, no usa la palabra muerte, usa la palabra mortificar. Que suena como qué, mortificar, como muerte, mortificar. Si mortifican, ¿qué? Las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Mortificar. Esto significa rechazar totalmente lo que nosotros sabemos es pecado. Déjame decirlo otra vez. Es declarar guerra en actitudes y comportamientos que son pecados y no les das ningún espacio. Es decir, que hacemos todo lo posible para alejarnos del pecado. Pero no solamente alejarnos lo que conocemos que es el pecado, pero también buscar maneras que ni acercarnos a los que, a lo que nos lleva al pecado. Y un ejemplo es José. ¿Recuerdas cuando la esposa de Potifar, ese guy? ¿Recuerdas como que tenía deseos para él? Bueno, estaba bien. Me imagino, pues, todos los Josés que conozco son guapos. Imagínate que vivía en el mismo hogar, ¿no? Y dice que día tras día ella se acercaba y buscaba cómo impactarlo o persuadirlo a acostarse con ella. Hasta que llegó el momento. Y me imagino que la rechazó y la rechazó y la rechazó. Hasta que llegó el momento en donde ella ya no aguantaba. Que lo agarra y se queda con su, bueno, en este caso era una, ¿cómo se dice en español? Túnica. Y bueno, con la túnica en manos, pues tenía con qué culparlo. Pero sabemos la verdad porque nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Huyó. Ajá. Voló, hermana. ¿Y qué es lo que se hizo como ejemplo? Se hizo una distancia de la tentación y el pecado y corrió y voló y se fue lo más lejos posible. Bueno, la justicia no le sirvió bien porque no solamente la esposa era chueco, pero el esposo también. Pero te das cuenta que lo que nos está diciendo aquí Pablo, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, o si mortifican las obras de la carne, mortifican, poner a morir las obras de la carne. Fíjate que una vez escuché un sermón hace muchos años, y lo escuché en español y nunca me olvidé de este ejemplo que voy a darles. La verdad es que uno cuando estudia la palabra de Dios y escucha a los que predican la palabra de Dios y leen, aprenden muchas cosas. Este pastor usó el ejemplo de cómo por medio del Espíritu Santo podemos dominar al pecado. Es decir, cómo podemos resistir. Y él usó, porque la palabra aquí que nos dice aquí, dan muerte a las obras, pero si dan muerte a las obras, es amortiguadores. Porque mortificar, amortiguadores. Entonces me encantó y nunca se me olvidó, ni tomé notas. De ese momento como que me agarró porque me gustó el ejemplo. ¿Qué es un amortiguador? ¿Cuál es la función? Lo escribí del diccionario, hermanos. Es un mecanismo de los vehículos que sirve para compensar o disminuir el efecto de los choques o sacudidos bruscas. Bueno, ¿qué manera mejor existe de hablar y de definir el pecado? El pecado son choques y sacudidos bruscas. Vamos a chocar contra el pecado. Pero si sin el Espíritu Santo, cuando chocas con el Espíritu Santo, te va a dominar, te va a vencer. Cuando tenemos el Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo o la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a poder mortificar a las obras de la carne, es amortiguar, ¿verdad? O amortiguadores. Entonces, lo que pasa con el Espíritu Santo es que sirve cuando chocamos o cuando hay golpes que nos sacuden según el pecado, nos funciona para absorberlos y resistirlas. ¿Y qué hace inmediatamente? Se aparta el golpe en el carro, ¿no? Entonces, amortiguar, amortiguadores son shock absorbers, ¿no? Entonces disminuye o hace la recompensa, el golpe cuando nos encontramos frente a tentación y pecado. Es la manera, pero no lo puedes hacer tú. Es el Espíritu Santo que es un amortiguador. Sin ese amortiguador, no puedes vencer, no puedes recibir ese choque y disminuir el efecto. Entonces, es una de las cosas que está tratando de decirnos aquí Pablo. Porque muchas veces, muchos de ustedes o los cristianos en general dicen, ¿cómo puedo dominar? ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo vivir sin pecar? No lo puedes hacer sin ese amortiguador que es el Espíritu Santo. Es imposible. Vas a morir. Entonces, uno de los propósitos del Espíritu Santo es para ayudarnos en ese sentido. Porque lo que quiere el Señor para nosotros es una vida en donde vencemos como testimonio a la naturaleza pecaminosa. No lo puedes hacer solo. Y una de las lecciones que he estado tratando de enseñarle a Sammy, ya que está más grande, ya que vienen más tentaciones, ya que empieza a ver el mundo de una manera diferente, no lo puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que se puede decir del Espíritu Santo. Y en muchos de los casos, bueno, yo creo que estamos equivocados porque hasta inventamos cosas y le culpamos al Espíritu Santo. Pero una cosa que sí podemos decir con seguridad y algo que es cierto es que el Espíritu Santo, según el versículo 13, dice esto: porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Qué bueno que no termina ahí Pablo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué ayuda tenemos? Esa es una de las cosas que me gusta de la traducción o uno de los nombres que le pone en inglés al Espíritu Santo. Helper. En King James dice, te envío al ayudante, a alguien que te va a ayudar. Helper. ¿Quién aquí no necesita help o ayuda cuando se trata del pecado? Y es una de esas cosas que podemos luchar o podemos tener dudas muchos años de nuestra vida de cristianos. Que caemos en tentación o en pecado y no sabemos cómo y por qué y nos sentimos mal. Pero es nada más cuando nos sometemos, cuando nos rendimos a la ayuda del Espíritu Santo. Ese es mi primer punto, según lo que es una de las funciones del Espíritu Santo. También dice Pablo en el versículo 14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son sus hijas? Los que son guiados por el Espíritu Santo. No puede ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo. Es lo primerito que le dijo Jesús a Nicodemo cuando le preguntó cómo pudiera entrar al reino de Dios. Y él era uno de los líderes que gobernaban a Israel, era fariseo. Y le viene y le pregunta a Jesús, ¿y cómo que no supo ese fariseo? Bueno, según ellos sabían y tenían todo ya bajo control con su legalismo. Ya sabían, eran maestros. ¿Por qué vino? Porque sabía que la manera que interpretaban la ley no funcionaba. Sabía que estaba vacío. Sabía que no era cierto la manera que ellos habían interpretado la ley. Que no lo vivían según en una manera que les podía traer justicia. Sabían que estaban pecando. Entonces vino con su corazón en mano, completamente vacía, y le pregunta, y Jesús le dice: oiga, me sorprende que usted, siendo maestro de Israel, no sabe. ¿Y qué es lo que le dijo? Le es necesario nacer de nuevo. A ver, ¿y eso? Entonces después le explica el Señor del viento, que viene y va y no saben cómo decidir cuándo viene y a qué tan fuerte viene, pero le dice: miren los árboles, cómo se mueven las ramas y las hojas, cómo caen. Bueno, así es también el Espíritu Santo. Empieza a obrar en nuestros corazones. Ninguno de nosotros llegamos aquí sin la gracia del Espíritu Santo presente en nuestras vidas, más bien previo de que fueron salvos, antes el Espíritu Santo ya los estaba llamando. El Espíritu Santo ya estaba tocando sus corazones, usando todas las circunstancias en las cuales vivían, tratando de convencerlos y persuadirlos y guiarlos a los pies de Cristo. Oh, no, hermanos, aquí nos dice claramente: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Tú estás aquí y por alguna razón tienes algún interés en las cosas de Dios. Créemelo, es porque el Espíritu Santo ha obrado en sus vidas. Y obró aún antes que conocían de Cristo. ¿No sientes mal por tu pasado y todo lo que hiciste y no hiciste? Todo funciona para el bien y Dios lo ha usado, aún lo bueno y lo malo y lo triste y lo trágico. Todo lo usa para el bien. Y Él nos llamó porque dice Cristo que nadie viene a mí sino que mi Padre los atrae. ¿Y qué mecanismo usa para atraernos? El Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros estamos aquí por accidente o alguna incidentalmente. No, no, no. Estás aquí con los propósitos de Dios porque te halló, te encontró, te habló y respondiste por fe. Entonces, ser guiado del Espíritu Santo es algo magnífico. Somos hijos de Dios por la guía del Espíritu Santo. Y es interesante, hermanos, porque primero lo que hace es convencernos del pecado. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, estaba yo tomando clases el colegio aquí en Riverside, Riverside City College. Mis papás se habían ido a México con la intención de ir a vivir allá, que mi papá se había retirado, mis papás se habían retirado, mis hermanos se fueron a San José para estudiar allá. Yo me quedé solo. Y recuerdo que me despertaba a las 3 de la mañana llorando y no sabía por qué. Regresaba a dormir después de chillar. Recuerdo que en el colegio conocí a una muchacha que me gustaba en aquel entonces y tenía un hermano que venía de vez en cuando a verla ahí en el colegio, a comer lunch o algo, me invitaban con ellos y de repente este cuate me fascinaba porque era la primera persona joven como yo que realmente vivía la vida cristiana. Dices: ay, hermano, ¿cómo puedes decir eso? Te lo digo. Que realmente estando con él, fuimos a esquiar, fuimos a la playa y todo lo que veía de él y lo que escuchaba de él me tenía la atención porque realmente era cristiano. Y me di cuenta de que no era yo. me invitó a un campamento. Y recuerdo que yo estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo en el mundo. En aquel entonces, los 80, los inicios de los 80, había invadido Rusia a Afganistán y que todo el mundo estaba preocupado, en dudas, y qué pasa, que estamos en los últimos tiempos. Entonces, como que de repente mi alma estaba inquieto. Y no sé por qué estaba yo ahí con ellos. Pues ni apenas los conocí en el colegio y es a través de una muchacha que nunca salí con ella, y después salí más con el hermano. Trabajaba, era limpio. Entonces, después de esquiar todo un día, recuerdo que regresaron a lo que era el cabin, ¿no? La casita que habían rentado allá en Big Bear. Ah, cómo veo a Big Bear en estos días, y le digo a Dios, gracias por esos días. Porque estaba perdido, perdido, pero perdido. ¿Qué quieres estudiar? No sé. ¿Estás en el colegio? No sé. Pues voy porque mis papás dicen que es lo que debe uno hacer. Y ahí perdido, y en la noche llorando, y no sabía, un vacío y triste. Es mi testimonio personal. Nunca se los he compartido. Es maravilloso porque regresamos a la casita. ¿Qué me está pasando? Yo no planeé esto. Soy quien soy, por la gracia de Dios. Estos cuates decidieron tener un estudio bíblico antes de dormir, y plan de Dios, me imagino. Yo, no, Robert, no quieres reunirnos con nosotros. Yo ahí bien macho, ¿no? Ustedes hagan su estudio bíblico. Yo me voy a ir a dormir. Estoy bien cansado porque estaba esquiando todo el día. Lo que no se sabía yo es que no había puertas en los cuartos. Y el cuarto donde estaba yo estaba al lado de la cocina. Y se sentaron ahí a tener su estudio bíblico. Y lo único que hice, me paré para escuchar. No pude resistir. Necesitaba algo, y todo lo que decían me tocó el corazón, y ellos ni sabían, pero él sí. Te digo que el Espíritu Santo es la clave de vida victoriosa en Cristo. No es imposible sin Él, porque en la carne no tenemos deseos, ni nos interesa, ni es vale lo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y te dejas ser influido, entonces todo cambia. Toda una vida cambia. Recuerdo que ya después del estudio nunca subieron ellos. Que estaba yo escuchando. El siguiente día era de domingo. Y fuimos a desayunar. Y después me dice, oiga, tenemos una reunión en la iglesia esta noche. ¿No quieres venir? Pues dije, bueno, no tengo nada más que hacer. Fuimos y había invitado al pastor de esa iglesia. Se llamaba King's Chapel, Capilla del Rey. A un misionero mexicano que vino a predicar en la noche. Bueno, mi abuelo era misionero mexicano, pastor, pero de México a Estados Unidos. Fundó varias iglesias bautistas en Los Ángeles y en San Bernardino. Yo conocía la historia de la familia, que mi abuelo era pastor y era misionero. Y bueno, mis primos son de México. Mis abuelos, mis tíos, mis tías, todo el mundo. Nosotros somos los únicos acá. Empezó a predicar y me sentí en ese momento, cuando terminó el sermón, corrí al altar llorando como nunca. Recibiendo al Señor, diré yo por segunda vez, porque sí lo acepté a los 14, pero fíjate que no fui cimentado, porque eran los años de high school. Entonces me alejé, pero Él me llamó de nuevo a los 19, y ese día entregué mi vida y mi corazón al Señor, y desde ese momento para hoy he caminado detrás de Él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿En qué manera nos guía? En manera en el cual nos guía primero para reconocer lo que es el pecado en nuestras vidas. Nos guía para confesarlas. Nos guía para arrepentirnos. Nos guía para seguirle. Nos guía para servirle. Nos guía para entender nuestro propósito. Nos guía para entender nuestra seguridad. Nos guía para entender nuestra esperanza y nuestro futuro. El Espíritu Santo es importantísimo, hermanos, y tenemos que dejarnos guiar por Él o morimos. Pero si lo dejamos guiarnos, vivimos. Y créemelo, que nadie te podía guiar mejor que Él, que conoce tu corazón y tu alma. Amén. Entonces, esa es la aplicación. Porque el versículo 14 dice, los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense que no dice que son todos aquellos que van a la iglesia. Esos son los hijos de Dios. Y no dice que son todos aquellos que han leído la Biblia, o todos aquellos que son americanos o mexicanos o peruanos o quien sea. No dice que son todos aquellos que toman la Santa Cena o no la toman. No dice eso. Dice, son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y la pregunta de hoy es, ¿eres guiado? ¿Te has dejado ser guiado? ¿Permites ser guiado? ¿Te rindes para ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Escuchas su voz y obedeces? Entonces eres hijo, hija de Dios. Y puedes tener seguridad como nunca. Y el Espíritu Santo, al guiarnos, también nos da paz y nos da gozo. Amén. Nos hace sentir realizados. No, porque todo esto requiere de nuestra parte, no solamente ser llamados por el Espíritu, pero decidimos cooperar con el Espíritu Santo. Y entonces, si vas a poder dominar la carne, tienes que tener este amortiguador. Que cuando viene la tentación, cuando viene aquella voz, el que te dice que no mereces nada, o que no sirves para nada, o que dice que no vas a poder vencer, tú le puedes decir, eres un mentiroso, padre de la mentira. Yo soy hijo de Dios y tengo mi ayudante, el Espíritu Santo. No estoy y no estamos solos. Amén. Bueno, también nos lleva o nos guía a la verdad, el Espíritu Santo, al amor. La respuesta cristiana siempre es en amor. Así sabes que eres hijo de Dios. Y después Pablo tiene que advertirlos, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. El miedo no es de Dios, hermanos. Es una de las cosas que he aprendido en esta serie de Romanos, que no entendí como lo estoy entendiendo en su profundidad hoy. Hermanos, cuando tenemos o somos guiados por el Espíritu Santo, no hay miedo, más bien hay seguridad eterna. No seguridad para hoy, no seguridad para mañana, seguridad eterna. Amén. Bueno, no hemos recibido, según el 15, un espíritu que nos esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabes lo que quiere decir Abba? Es arameo. No es hebreo, no es griego, es arameo. Es otro de los idiomas que se hablaban comúnmente en esa área de Israel en aquel entonces. Quiere significar íntimamente aquel manera de clamar, papi. O cuando escucho yo, o escuchaba, no tanto, o ya casi nunca, o tal vez nunca ya de Sammy a los 16, nunca me dice daddy. Pero cuando la primera vez que lo escuché, híjole. Y me imagino que la primera vez que lo dijo ni se daba cuenta que lo estaba diciendo en términos íntimas. Daddy, papi. ¿De qué hay de tener miedo cuando nos podemos acercar de esa manera? Cuando yo llego al Padre y le digo, papi, no estoy llegando a su presencia con miedo, con duda, estoy llegando con seguridad y con certidumbre que es mi Padre y soy su Hijo, que existe una relación. A nosotros no estamos hablando, cuando hablamos del cristianismo, de religión. A la basura con la religión. A la basura con los ritos y las ceremonias. No, no, aquí estamos hablando de una relación íntima. Y otra manera de poder vencer al pecado es, primeramente, como les he dicho, ese amortiguador llamado el Espíritu Santo. Pero hay otro motivo del corazón por el cual queremos vencer al pecado. Y es el mismo motivo que tuvo José cuando dijo, ¿cómo puedo pecar contra mi Dios? ¿Cómo puedo ofender a mi Dios que amo? Ese es un motivo de no pecar. Sabes que lo vas a lastimar o lo vas a ofender y lo amas. No, los que aman a otros nunca son abusados, nunca ofenden y quieren dañar la relación. Amén. ¿En tu matrimonio se quieren lastimar? No, es al revés. Los que son hijos de Dios se aman. Y cuando amamos a nuestro Padre, no lo queremos ofender. No lo queremos entristecer. Es otro de los motivos de por qué no andamos en pecado. No solamente porque tenemos un ayudante que nos ayuda con los choques y los golpes del pecado para poder alejarnos y recuperarnos, pero es simplemente por el motivo de amor y gracia. Ese es un sentir de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros y por eso no queremos ofenderlo. El que ama a su pareja, a sus hijos, sus amigos, no, si es cristiano, nunca desea ofenderlos. Y si lo hace, inmediatamente pide perdón. Inmediatamente corrige su comportamiento. No lo dejas estancar ahí por años, porque se convierte en amargura. No, cuando amas, buscas lo mejor para la persona y para nuestra relación con Dios. Buscamos lo mejor para la persona que amamos. ¿No? ¿O estoy loco? No, es lo que está pasando aquí. Pablo lo dice, que hasta llegamos a ser adoptados, lo que ha hecho el Padre con nosotros. Y es un término legal, otra vez aquí. Justificación es un término legal. Legalmente, delante de Dios, estamos bien con Dios en justificación. Y legalmente, aunque no éramos hijos de Dios, porque a nuestra naturaleza pecaminosa, somos legalmente hijos por adopción. Él es el que nos, Él es el que pagó la deuda que teníamos con Él. Y Él es el que nos redimió. Y tenemos entonces en Él ese entendimiento para el cual podemos decirle, Abba, Padre. Qué bueno que nos adoptó, ¿no, hermanos? Los huérfanos, fuimos una vez como iglesia, recuerdo, hermanos, hasta Ensenada. Qué lindo obra de Dios tener un ministerio en tener ahí cuidando a los huérfanos. ¿Se recuerdan, hermanos, los que fueron? Esos niños no tienen padres. O por alguna razón los tuvieron que quitar. Y aquí como ministerio cuidándolos. Y ellos se sentían felices, protegidos, guiados a enseñanza, preparándolos para una vida fuera de ese lugar. Eso es amor. Y es lo que tenemos en el Padre nosotros. Y llegamos últimamente entonces, hermanos, al 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, es decir, está en mayúsculas, ¿no? Nos da mismo da testimonio a nuestro espíritu, que está en minúscula. Una cosa es el Espíritu de Dios, otra es la nuestra. Pero ¿qué pasa y qué nos dice? Nos da testimonio que somos hijos de Dios. Fíjense, le voy a enseñar esta última parte y dejamos todo esto aquí. Salmos. Es el 42. No sé si han visto ese versículo, pero espero que hoy lo entiendan. El Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sabemos. ¿Sí me explicó? ¿Dónde lo sabemos? En el corazón, en lo profundo de nuestra alma. Sabemos que somos hijos de Dios. Porque ¿quién da testimonio? El Espíritu de Dios. ¿A quién le da testimonio? A tu espíritu como persona. Porque no solamente somos carne. Tenemos espíritu. Y los que hemos experimentado o los que hemos vivido una muerte de un ser querido cercano, cuando se va su alma, su espíritu de su cuerpo, ahí está el cuerpo, lo ves y dices, ahí está, pero no está. Aunque esté ahí lo que es la carne, el cuerpo. Y uno de repente se da cuenta que somos más que carne. Somos espíritu, alma. Se puede usar las dos sinónimamente. Espíritu y alma son igual. Es la vida que respiró Dios en Adán cuando lo creó del polvo. ¿Recuerdan? Le sopló un espíritu. Ese mismo espíritu regresa con Dios cuando se va al cuerpo. Ese espíritu da testimonio con el espíritu de Dios, más bien el espíritu de Dios con ese espíritu. Ese yo. El yo es ese, tu espíritu. La carne no es el yo. Aunque le ponemos mucha atención, ¿no? ¿Cómo me gusta mi corte de pelo? No tiene nada que ver con mi alma. Y nada que ver con la eternidad. Qué bueno. 42:7. Bueno, del 5 lo vamos a ver. 42:5 dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿De qué habla aquí el profeta? ¿Sí? ¿De qué habla? De ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Dentro de mí. ¿Te das cuenta? Turbas, abates. Espera en Dios porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo. ¿Qué es eso? Igualito lo que está diciendo Pablo. Un abismo llama a otro abismo. Y resuena la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Lo que está sucediendo, hermano, y lo que está diciendo, hermanos, Pablo aquí, de que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, está hablando de que en lo profundo, lo más profundo, comunica con nosotros. No superficialmente, en el abismo, en lo más profundo de nuestro alma, el Espíritu Santo trata con nosotros. Y nadie te lo puede quitar. Porque no es carnal. Pueden matar tu cuerpo los hombres, pero nunca pueden quitar tu vida ni tu alma. Por eso los misioneros en la prisión pueden seguir alabando a Dios, porque no se trata de la carne, se trata del abismo, lo más profundo de nuestro alma, el espíritu del hombre, comunicándose con el Espíritu de Dios. Hay que ponerle un poco de atención. ¿Quieres una relación espiritual profundo? Es posible, porque el abismo no tiene que límites. Es bien hondo las ondas de Dios. Y lo digo de dos maneras. La onda de Dios es buena. Casi lo dice, ¿no? Un abismo llama a otro abismo. Por eso cuando una persona me dice, oye, ¿qué pasó con esa persona? Por fin decidió recibir a Cristo. Uno nunca sabe. Porque tiene hasta el último respiro. Y en lo profundo, en el abismo que habla con otro abismo, ahí lo dice, ¿no? En inglés dice, deep calls unto deep. ¿Quién sabe? Esperamos que sí. Ya por eso cuando yo hago funerales, yo nunca digo que no fueron salvos. Yo acepto que fueron salvos, voy a esperar que sí, así es, porque Dios es amor. Mientras que tengan respiración, ¿quién sabe? Yo no estuve ahí el último respiro. ¿Amén? Y cuando tú dejas a que tus hijos vayan solos y ya van a manejar y quién sabe dónde andan, no te preocupes. Porque hay el Espíritu de Dios que da testimonio con su Espíritu. Hay un abismo que habla con otro. Déjalos en las manos de Dios. Y ellos no duermen. Se despiertan a las 3 de la mañana chillando. ¿Por qué? ¿Qué dice? Un abismo llama a otro abismo. Y resuena la voz de tus cascadas. Es el Espíritu Santo al cual se está refiriendo aquí. Y este abismo es tu alma, es tu espíritu. Que el Espíritu de Dios está tratando contigo. Tienen abuelas que están orando. Y una vez me dijo mi abuela que por 50 años oró para que alguien, el Señor levantara a alguien en la familia Correa. Porque mi abuelo murió cuando tenía 2 años. Mi papá nunca se casó de nuevo y dice por 40, 50 años oró. Híjole, gracias. Porque ¿sabes quién es? Yo. Por eso no pude descansar en mis pecados y vivir sin Dios. Porque había una abuela, había una madre ahí orando para que un abismo llama a otra o a otro abismo. ¿Sí me entienden? No, nosotros tenemos algo muy especial. Disfrútalo, hermanos. Es tu Padre que trata contigo a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, Padre Celestial. Una vez más te damos las gracias, una vez más gracias por todo lo que haces aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por la capacidad de poder ser sensible y oír tu voz y sentir tu amor y tu gracia y tu misericordia. Pido que cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana podamos buscar esa profundidad de relación contigo para poder clamarte, papi, cuando es necesario, o más bien en cada momento, porque tú estás presente en nuestras vidas. Pongo en tus manos, Señor, a Crosspoint, este grupo, y pido, Señor, que tú obres en una manera muy especial. Úsanos, Señor, para tu honra y gloria. Trata con nosotros, Señor, te pedimos, para que podamos madurar y crecer en nuestra relación contigo, en nuestra fe. Y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.